más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, comienza el viaje, el destino, enigmas y misterios de nuestro mundo, que es lo que aquí nos gusta. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde nuestro flamante estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Jesús Ortega y David Cuevas en la redacción y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer disfrutar de este tiempo de radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Dando las gracias a algunos amigos que han venido a vernos, bienvenidos, ya tenemos todo listo, abrimos canales de comunicación, el email espacienblanco@rtv.es, las redes sociales en Face y en Twitter, eBlanco Radio, un teléfono de llamada gratuita 900-137-137 y atentos, hay un nuevo número de WhatsApp. Nuestro compañero Ramón Álvarez ha buscado un número más facilito para que podáis mandar vuestros mensajes y esas notas de voz. Tomad nota si queréis, 633-44-8816, 633-44-8816. Vamos ya con un avance de los temas que esta noche os hemos preparado. Ojalá os interesen, ya veréis cómo son.
Nuestro programa esta noche bucea en archivos secretos. Informaciones y testigos que nunca deberían de haber existido.
¡Urward! ¡Lo tengo!
Lo confirmó.
¿Qué ha pasado?
Le dije, yo cuento hasta 10 y usted no cuelga si es verdad.
Y no colgó.
¡No colgó!
Hay que decírselo a Bradley. Bernstein ha logrado una nueva confirmación. El tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí.
Cuidado, lo vamos a publicar mañana.
Todo lo que pone ahí es cierto, palabra.
Es un testigo de oro.
Está bien, lo publicaremos.
Un testimonio relaciona a uno de los principales ayudantes de Nixon con diversiones secretas.
Acompáñanos a descubrir algunos de esos datos que destaparon historias y escándalos que estremecieron a medio mundo. Habrá más. Seguiremos con otros enigmas de la historia. Acontecimientos que aún permanecen ocultos en el tiempo, esperando a ser desvelados. Esas son las intenciones de hoy. Buscamos misterios para conseguir respuestas. Y como siempre, eres bienvenido a esta cita.
Están las intenciones de esta noche. Queremos hacer un homenaje a las mujeres en la segunda parte, hay que hacérselo siempre, y a algunos compañeros periodistas, ya que ha sido la historia de la radio, el día de la radio hace poco tiempo, y dos compañeros vienen con nosotros a desentrañar un poco este misterio. Jesús Ortega, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues nervioso, porque tenemos ante nosotros una labor compleja, pero que yo creo que va a interesar mucho a los oyentes de Espacio en Blanco.
Eso espero. David Cuevas, buenas noches, compañero.
Buenas noches, Miguel.
Siempre habéis estado en la segunda hora, no porque sea menos importante, pero estáis en el tema principal, así que...
Tenemos un reto por delante, sí, señor.
Sí.
¿Por qué os ha dado por investigar esto de los periodistas? Lo hemos llamado periodistas en acción, aunque serían periodistas de investigación, ¿no?
Efectivamente. Bueno, principalmente... hay que ser honestos, y es que yo creo que todos los periodistas estamos un poquito tristes estos días, ¿no? A raíz del cierre de dos publicaciones históricas, sin las cuales pues gran parte de las informaciones más relevantes de este país no hubieran tenido cabida, como son las revistas Interview y Tiempo, ¿no? El periodismo de investigación en España ha sido herido de muerte bajo nuestro punto de vista, y queremos dedicar en un programa de estas características pues esta suerte de homenaje, tributo a esos grandes periodistas de investigación que consiguieron, cual héroes, desentramar páginas de nuestra historia que no hubieran visto la luz si no hubiera sido precisamente por su labor, ¿no?
Sobre todo porque hay ciertas cosas que es necesario saberlas, y esta noche vamos a intentar eso, darles brillo a esa gente que lo ha hecho y seguir el camino para que se nos siga contando la verdad, que por lo menos el periodismo sirva para eso. 900-137-137, vamos con esa primera introducción, si quieres preguntar algo, con esa primera introducción que nos va a meter de lleno en este tema.
Esta noche queremos pasar revista a algunos hechos protagonizados por periodistas que ayudaron a cambiar el mundo.
Es un fallo de seguridad demoledor.
¿Lo ha filtrado el Pentágono?
Archivos de máximo secreto de la guerra.
El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. A trabajar. Encontrad esos papeles.
Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales.
¿Eso es legal?
¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval?
Al New York Times se le ha prohibido publicar cualquier otro documento clasificado que tenga que ver con la guerra de Vietnam.
Esta es parte de la historia. Hay más. Nos lo cuentan nuestros compañeros.
El tema debe de interesar, sobre todo en Estados Unidos, porque de vez en cuando se hacen películas de estos asuntos, ¿no? La última, los papeles del Pentágono.
Efectivamente.
Archivos del Pentágono, ¿vale? Fui a verlo el otro día para saber de qué iba el tema.
Película, como bien decías, Miguel, recientemente estrenada, dirigida por Steven Spielberg, ahí es nada, protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep, en el papel, en este caso, de Catherine Graham, la que era dueña del periódico del Washington Post. Y lo cierto es que, bueno, los que nos puedan ver, ¿no?, los que nos vieran, David y yo en este caso vibramos con estas películas, nos apasiona, porque reflejan además muy bien lo que fueron las investigaciones periodísticas que vamos a desgranar esta noche. Así que los oyentes, que tomen papel y boli, porque vamos a ir haciendo una especie de glosario en la que quien quiera más información, pues que esté atento a estas referencias de películas, de libros que vamos a ir dando para profundizar. Y si te parece, pues podemos empezar por dos nombres que aparecían en la magnífica introducción que siempre tenemos preparadas en el Espacio en Blanco. Hablaban de Woodward y Bernstein. Probablemente, fíjate, su libro, la obra Todos los hombres del presidente, que también fue llevada al cine con bastante éxito, se habló en su día, la revista Time, la famosa y aclamada revista Time, habló de esta investigación, la llevada a cabo por estos periodistas, como la investigación que derribó a un presidente. Tal vez la obra periodística más decisiva de la historia. Y probablemente lo sea, porque es un libro, es un trabajo que en todas las facultades de periodismo se revisa, se estudia y se recomienda, ¿no?, su lectura o el visionado de la película. Bueno, ya lo decíamos, la investigación que derribó a un presidente, y es que en cierto modo fue así como pasó. Hay que remontarnos...
¿Era tan duro Nixon, o tan así, tan extraño ese presidente, cierto, ese personaje?
Fue un personaje polémico, un personaje complejo, y David y yo, preparando este programa, teníamos un poco la broma, entre comillas, ¿no?, al margen de ideología política, por decirlo de alguna manera, que Nixon dio tres grandes momentos, muy grandes momentos, al periodismo, y los vamos a repasar. Por un lado el Watergate, por otro lado la investigación reflejada en los archivos del Pentágono, y luego la famosa entrevista, que la comentaremos también, en la que él se derriba y reconoce públicamente que actuó de manera ilegal. Un presidente de Estados Unidos, el primero que dimite, lo comprobaremos enseguida.
Vale.
Pero como digo, centrándonos en la investigación de Bernstein y Woodward, de Carl Bernstein y Woodward, periodistas, dos periodistas muy jóvenes por aquel entonces, estamos hablando de comienzos de la década de los 70, trabajaban en el periódico The Washington Post, y todo empieza con la noticia que sale, pues digamos, de una especie de aviso policial de que concretamente en la fecha del 17 de junio del año 1972 se ha detenido a 5 hombres allanando el Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Hombres que tenían desde luego una apariencia muy extraña, vestidos de traje, con guantes de plástico para no dejar huellas, ganzúas para abrir las puertas, es decir, muy bien preparados. A partir de esta noticia, lógicamente, salta la liebre y muchos periodistas se ponen a intentar desentrañar o desentramar qué demonios hacían estas personas en ese lugar.
Yeah.
¿Qué demonios hacían? Bueno, pues las investigaciones comienzan y empieza a verse que hay relaciones entre estas personas y unas transacciones de dinero negro que parece que relacionan con el Comité para la Reelección del Presidente, que era, pues digamos, una comisión que tenía Nixon, pues encargada de hacer diferentes estudios para la reelección.
Luego vamos a entrar más en profundidad en diferentes casos de periodistas que han levantado la liebre de ciertas cosas que a lo mejor no se querían saber, pero es cierto que el periodismo sigue teniendo tanto poder, es el cuarto poder como se definía. Pregunto.
Yo creo que ahora un poquito menos que antes.
Estamos más controlados.
Sí, bastante más controlados. Es decir, investigaciones como la de Woodward y Bernstein hoy serían impensables. Totalmente impensables. Primero porque los medios de comunicación no invierten, como lo hacían previamente, no solamente en Estados Unidos, sino en España, en pues dejar hacer al periodista de investigación, que no puede tener una investigación hecha de un día para otro. No es la de un equipo Spotlight que luego citaremos, ¿no? Entonces, la cosa es bastante compleja, pero claro, hablamos del Watergate, y es que el Watergate, la investigación de estos dos periodistas, consiguió llegar a la dimisión por primera vez en la historia de los Estados Unidos de América de un presidente. Y esto fue gracias a las investigaciones de dos periodistas ayudados también por esta suerte de garganta profunda o personaje extraño, ¿no?
Exacto. Woodward...
Espera, antes de que entremos, tenemos una introducción que habla de Watergate y luego vamos, si ya queréis, con el tema, ¿vale? Uh-huh. 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias, ahí vamos con ello.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Sigamos destapando escándalos. Uno de ellos, muy famoso, fue el caso Watergate.
5 personas detenidas en un complot para espiar la oficina de los demócratas, decía el titular.
Así empezó un domingo de junio del 72 el caso Watergate, como una pequeña noticia en la sección local del Washington Post. Lo que parecía un simple robo desató las sospechas de dos jóvenes reporteros.
Carl Bernstein y Bob Woodward.
Durante meses, Bernstein y Woodward desenredaron una madeja cuyos hilos apuntaban directamente a la Casa Blanca, ocupada por Nixon.
Y que unas 50 personas trabajaban en el plan dirigido y financiado desde la Casa Blanca.
Preguntando y contrastando fuentes, confirmaron que las grabaciones a los demócratas habían sido ordenadas por los asesores de Nixon, con el consentimiento del propio presidente.
Se descubrieron promesas de clemencia del Ejecutivo a varios acusados.
A pesar de los múltiples intentos de Nixon para tapar el escándalo, la maquinaria democrática puso en marcha comisiones de investigación y juicios contra altos cargos que mostraron la impunidad con la que actuaba el presidente de los Estados Unidos.
Dos jóvenes reporteros destaparon un escándalo. Un caso que involucraba al propio presidente de los Estados Unidos. Conozcamos algo más de todo ello.
Pues sí, vamos, ya os habéis lanzado a hablar un poquito del Watergate.
Nos hemos adelantado, Miguel.
¿Cómo el poder de eso, del periodismo, hace que involucre a un presidente que es el todopoderoso, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no?
Es tremendo, claro, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, probablemente uno de los hombres con más poder, como bien decías, Miguel, en todo el planeta. Pues bien, salta esta noticia que bien se resumía en la introducción, los periodistas se ponen a trabajar, comienzan a sacar sus informaciones, sus pesquisas, y en el caso de Woodward y Bernstein, los periodistas del The Washington Post, fruto de sus investigaciones, consiguen que una fuente anónima, ese garganta profunda que se convertiría casi en un icono del periodismo, pues les empiece a pasar información información lógicamente delicada, información que no estaba al acceso de todo el mundo. Es curioso porque, fíjate, esta fuente, este garganta profundo, era una persona, un alto cargo del FBI, pero su identidad no se conoció hasta muchísimos años después, concretamente en 2005, que se reveló que la fuente, este garganta profunda, era William Mark Fell. Como digo, tirando del hilo con una laboriosa y labor de investigación, llamando puerta por puerta, intentando tirar del hilo y localizar a alguien que les pudiera dar una pista.
Con la guía telefónica, llamando a uno por uno, esperando horas y horas en los despachos a que saliera el típico tipo que no quería darles entrevistas. Muy, muy complejo, ¿eh?
Hasta que finalmente, pues lógicamente, consiguen sacar esos documentos o esas, digamos, acciones, podríamos decir, ilegales que involucraban al presidente y a gran parte de su comitiva o de sus colaboradores, que se acabó denominando Watergate, un concepto sobre el que, bueno, pues como digo, se englobaban esas acciones ilegales, y ese gate final se empezó a utilizar también y se empezó a incluir en otras investigaciones,
etcétera, ¿no? ¿Qué acciones ilegales eran? ¿Qué es lo que estaban haciendo?
Pues mira, por ejemplo, obstrucción a la justicia, es decir, cuando se descubren estos 5 detenidos, claro, lo que intentan hacer por todos los medios, estos 5 detenidos que iban, digamos, enviados por el comité de reelección de Nixon, involucrando a altos cargos cercanos a Nixon, lo que intentan hacer en primer lugar es desvincular todo eso, es decir, que el presidente ni mucho menos ha tenido nada que ver con esa inclusión en la sede del Partido Demócrata en Estados Unidos. No solo eso, sino que, bueno, pues había también una serie de grabaciones ilegales, porque se puso, una serie de grabaciones Nixon, aunque creo que fue su predecesor, hizo que toda la Casa Blanca estuviera cubierta de micrófonos para grabar todo lo que allí sucedía. También se omitieron o se intentaron ocultar esas grabaciones. En definitiva, podríamos resumirlo como obstrucción a la justicia. Yo creo que sería el resumen más acertado quizá para las acciones de Nixon
y
en este caso.
Y de hecho los propios periodistas llegaron a definir la Casa Blanca de aquella época como una suerte de organización criminal, por la Exacto. forma de chantajear y de todo este tipo de historias que hizo el propio Nixon, que sería un personaje para analizar en un espacio en blanco completo, ¿eh?
completo.
Qué curioso lo que se mueve detrás de las bambalinas del poder y lo que hay detrás.
Es tremendo porque en espacio en blanco, que tantas veces se habla de conspiraciones, algunas quizá pues con menos fundamento, pero es verdad que tenemos grandes conspiraciones que hasta que, en este caso, y por eso estamos hablando esta noche de esto aquí, hasta que el periodista o los periodistas investigadores no se ponen tras la pista, pues imagínate lo que nos perderíamos si esta investigación no hubiera llegado a buen puerto. La primera dimisión de un presidente de los Estados Unidos consiguió, uh-huh. ahí es nada, esta investigación.
Lo que no consiguió la investigación es que cuando hoy dimite, él reconozca haber tenido algún tipo de culpabilidad o de algo que podamos considerar negativo en lo que respecta a la trama Watergate. Y ahí entra otro periodista, precisamente, en otro género periodístico, como es la entrevista, para lograrlo, ¿no?
Hablábamos de que Nixon dio grandes momentos al periodismo, y sin duda uno de estos fue la entrevista que concedió a David Frost. Nixon dimite en agosto de 1974, es decir, unos años después de que el Watergate comenzara a investigarse, pero dimite sin reconocer su culpa o sin reconocer que había estado involucrado en esas acciones ilegales que le, pues digamos que le achacaban o que relacionaban con él. Se va, podríamos decir, de rositas, aunque el pueblo americano, gracias a la información publicada por los periodistas, ya intuía que lógicamente Nixon y la presidencia estaba involucrado, él jamás lo reconoció. No solo eso, sino que su sucesor en la presidencia de los Estados Unidos lo indulta y le da el perdón. Es decir, Nixon no es sometido a un juicio por esa obstrucción a la justicia.
Se va de rositas, vamos, para que nos entendamos.
Exacto. ¿Quién consigue, unos cuantos años después, Nixon dimite en el 74 y tenemos que irnos 3 años después, al 77, ¿quién consigue esa especie de juicio? Pues este periodista del que hablábamos, David Frost. Nixon necesitaba limpiar su imagen, él tenía el anhelo de regresar en cierto modo a la política, habían pasado ya unos cuantos años y lógicamente se estaba planteando pues conceder alguna entrevista para hablar precisamente pues de todo este embolado e intentar aclarar. David Frost era un periodista, era un presentador más bien, un showman, alguien que se dedicó en sus inicios al humor, que se dedicaba a hacer programas, podríamos decir, desde un punto de vista quizá pues más banal, más de entretenimiento. Entonces el comité de asesores de Nixon lo que hacen es decirle: haz la entrevista con este señor, que va a ser un periodista blando, que no te va a dar mucho que hacer, te vas a poder lucir y lo vas a ganar en esa batalla dialéctica que supone la entrevista. Entonces va a ser algo sencillito. Y bueno, podemos conseguir lavar esa imagen, que es lo que pretendemos. Lo que Nixon no esperaba es que David Frost, que arriesgó todo, su propio patrimonio, perdió sus programas por enrolarse en esa aventura pues periodística que fue la entrevista a Nixon.
Estuvo absolutamente al borde de las ruinas, tío.
Exacto, porque nadie quería comprar la entrevista, porque había pagado un dineral por esa entrevista y los medios convencionales no querían pagar por entrevistas políticas. Una entrevista que consideraban que debía ser vamos, casi obligada, ¿no?, en un puesto como el del presidente. Frost la consigue y la dividen en cuatro bloques en los que hablarían de política exterior, política interior, Nixon el hombre, un poco más su trayectoria biográfica, y un cuarto bloque, el más delicado, el más complicado, el que más miedo le daba a Nixon, el Watergate. Durante esos tres primeros bloques en los que se hablan de otros temas, Nixon se defiende muy bien, sabe torear muy bien a su entrevistador y se va pues casi también de rositas. Cuando llega ese último bloque, el del Watergate, bueno, Frost se rodeó de un equipo de periodistas y de investigación que le ayudaron, ¿no?, que le asesoraron y que sacaron datos desconocidos hasta el momento. Y como digo, cuando llega ese cuarto bloque, esa entrevista definitiva sobre el Watergate, vemos a un Frost expectante, a un Frost absolutamente crecido ante el presidente, y consigue lo que yo creo que es un hito ya no solo en la historia del periodismo, sino en la historia, ¿no?, en general. Consigue que un presidente en la televisión confiese que lo que había estado involucrado en esas actividades ilegales, y lo hace además con una frase que se recordará, ¿no? Nixon llegó a decir que si lo hace un presidente, no es ilegal.
Gracias a esos periodistas se destapó todo eso. Hay casos parecidos al Watergate antes de que sigamos con drogas y Vietnam y otras. Anda que no hay basura por ahí.
Vamos a comentar tres muy rápidos, ¿vale? Bueno, para que se haga una idea a los oyentes, David Frost sería lo que en España podría ser un paralelismo Jordi Évole, que inicialmente empieza con un programa, digamos, más de tipo espectáculo, y que termina haciendo entrevistas un poquito más periodísticamente apetitosas, ¿no? Bueno, uno de los tres, o con el que habría que empezar, es con una palabra que yo creo que ya forma parte del periodismo de investigación, Spotlight.
Efectivamente, cuando hablamos de Spotlight, que es otra película, además ganadora del Oscar a Mejor Película en su momento, hace unos años, o sea que la gente puede recurrir a ella para saber más sobre esta investigación.
Refleja muy fielmente lo que pasó.
Exacto. Hablar de Spotlight es hablar básicamente de un grupo de periodistas que se pueden tomar todo el tiempo que necesiten para investigar un tema concreto, algo que a día de hoy, pues desgraciadamente, no es muy común ver. En este caso, la investigación que los llevó un poco a ser conocidos se realizó en el periódico de Boston Globe, y lo que hicieron fue seguir, digamos, pues una serie de pistas que hablaba de una serie de abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia Católica.
¿Ese es otro ejemplo? ¿Hay más?
Hay más ejemplos. Uno interesante, porque vamos a entrar ya un poquito en lo que es el periodismo local. Hablábamos del Boston Globe y el Alabama Journal. Bueno, una serie de 20 reportajes en el año 87 empezaron a dar cuenta de una realidad, y es que había una gran tasa muy elevada de mortalidad infantil. 13 de cada 1000 niños morían instantáneamente, ¿no?, debido a las condiciones de higiene, digamos, y de salud en muchos de los casos. A raíz de la publicación de estos reportajes, consiguen que en el año 94 baje un 20% la mortalidad infantil. Y no solo eso, sino que antes del año 2000 consiguen salvar la vida de 10.000 niños gracias a las subvenciones que empezó a haber a raíz de esos reportajes de denuncias, ¿no? Y bueno, y evidentemente, como tercer ejemplo, tenemos que irnos a España, ¿no? Sería injusto hablar de esas grandes investigaciones que cambiaron las cosas sin citar las publicaciones de Melchor Miralles, de Ricardo Arqués, de Antonio Rubio, Manuel Cerdán, sobre todo lo que tuvo que ver con la trama de los GAL, que ahí están pues las publicaciones pertinentes, y que fueron gracias a esas investigaciones periodísticas a raíz de las cuales se empezaron a llevar a cabo una suerte de procesos judiciales que son historia negra de este país.
Homenaje a algunos de los periodistas que han descubierto temas que a lo mejor no querían que se salieran a la luz. Seguimos adelante. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay más, sabréis.
Algunos periodistas han descubierto historias llenas de secretos.
Gary Webb, San José, Mercury News.
¿Crees en teorías de conspiración?
No, no creo en teorías de conspiración. En conspiraciones sí. Creo en ella, por tanto no tiene nada de teórica.
¿El gobierno sabía que usted introducía toneladas de cocaína en Estados Unidos?
Sí, el gobierno lo sabía.
Esto afecta seriamente a la seguridad nacional.
Seguridad nacional y cocaína aparecen en la misma frase. ¿Eso no le resulta extraño?
Voy a contarte la verdad. Voy a presentarte a gente con la que deberías hablar. Luego tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
Decidir si lo compartes o no.
Uno de los delincuentes más buscados por la DEA introducía diariamente toneladas de cocaína. Para ellos.
¿Quiénes son ellos?
El gobierno americano. O quizá miraba a otro lado cuando eso ocurría.
Joder.
Los Ángeles, Nueva York, Atlanta. Me faltaba tiempo para venderla a tanta gente.
Menuda información tienes ahí.
Es otro fragmento de la historia que esta noche estamos desvelando. Sigamos descubriendo datos secretos.
Supongo que ningún gobierno querría que se le dijese que estaba en relación con las drogas, y esto ha sucedido en Estados Unidos, al parecer, descubierto por periodistas, ¿no?
Sí, bueno, este caso es de los más increíbles y trágicos que conocemos, ¿no? Gary Webb, un periodista que ya en el año 90 había conseguido un premio Pulitzer, ahí es nada, y que es principalmente conocido por una serie de reportajes que realiza sobre el tráfico de drogas entre Estados Unidos y Nicaragua, y que reveló cómo la CIA vendía toneladas de crack en los barrios de Los Ángeles y utilizaba ese dinero de comercio criminal para financiar las operaciones de la contra nicaragüense.
Estos son datos contrastados, ¿no?
Sí, sí, totalmente contrastados, ¿no? De hecho, lo que trataba, de alguna forma, la CIA era de derrumbar el gobierno sandinista de Nicaragua, ¿no? Y bueno, pues ese negocio fue usado por la CIA para financiar a la antigua contra revolución y combatía contra el gobierno de la FSL, ¿no? De la década de los 80. El caso es que Webb hizo esos trabajos con pues montones de entrevistas a narcotraficantes que, bueno, pues de hecho, algunos de ellos detenidos en Estados Unidos, y que pues relacionaba a este tipo de traficantes con agentes de la DEA y con la propia CIA. Finalmente, esa serie de reportajes se terminó publicando en un libro llamado La Alianza Oscura, ¿no? Es una historia que yo creo que marca un antes y un después en lo que respecta a la figura del periodista comprometido, tan comprometido, que finalmente pues termina encontrado muerto, en este caso Gary Webb, 10 de diciembre del año 2004 en su domicilio, con dos balas en su cabeza. Y bueno, pues aunque presuntamente la causa de la muerte era el suicidio, hay una serie de datos que apuntan a que probablemente no fue así.
Y hay más periodistas que se meten en el tema de las drogas que acaban mal, ¿verdad?
Sí, sí que los hay. La verdad es que aquí tenemos un libro que yo creo que es un clásico moderno, ¿no? Se publica hace un par de años, Narcoperiodismo, de Javier Baidez Cárdenas, que lo que hace es denunciar la gran cantidad de compañeros periodistas que sufren lesiones, que son amenazados, amedrentados y en muchas ocasiones directamente asesinados cuando están investigando para sus respectivos medios de comunicación asuntos que tienen que ver con los cárteles de la droga, ¿no? Es realmente tremendo lo que se puede leer aquí. Voy a leer un fragmentito, si me permites, Miguel, de una noticia, porque el libro recoge testimonios de varios compañeros y algunas noticias, ¿no?, relevantes. Esta se publicó en Proceso el 17 de marzo de 2016 y dice así: 2015 fue uno de los años más violentos para la prensa en México. Se registró un promedio de una agresión cada 22 horas y en total se documentaron 397 agresiones, incluyendo 7 asesinatos de periodistas, lo que representa un crecimiento del 21,8% respecto a 2014, cuando se contabilizaron 326. No solo eso, desde el año 2000 ya hay más de 100 personas muertas contabilizadas precisamente pues o relacionadas con la investigación periodística y el tráfico de drogas. ¿Sabes qué es lo más triste? Que el autor de este libro, Javier Baidez, fue asesinado precisamente, ¿no? Un año después.
Por contar esas cosas.
Por contar esas cosas, en Culiacán, en México, a tiros, bueno, pues siendo una de esas víctimas a las que daba voz precisamente en un trabajo de estas características.
Hay cosas que no les gusta que se destapen, pero algunos se meten en ello. No sé si damos un poquito marcha atrás. Guerra del Vietnam. Se sabía que aquello era un desastre y, sin embargo, los norteamericanos seguían mandando gente a la guerra. Seguramente negros, chicanos, gente que no les interesaba mucho cuando hubieran por ahí. Digo yo, no lo sé, pero ahí se los soltaron, ¿no? Sabiendo que era una guerra perdida de antemano, tenían papeles, incluso ellos mismos decían que esto...
Exactamente. Hay a mediados aproximadamente del año 1967, el que por entonces era secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara, decidió, o encargó, mejor dicho, un informe que circularía a nivel interno sobre todo el proceso de la guerra de Vietnam. Una guerra que comienza en el 55 más o menos, acaba en el 75 aproximadamente, y que por lo tanto engloba en esos tantísimos años de guerra engloba la presidencia de hombres como Kennedy, Eisenhower, en fin.
Nixon también, creo, ¿no?
Nixon, por ejemplo, que fue el que coincidió precisamente en la investigación periodística que vamos a comentar. Como bien decías, en ese informe lo que aparecía era un informe transparente, un informe en el que se hablaba, por ejemplo, de que se tomarían o se iban a tomar decisiones de acabar la guerra, cuando lo que en realidad se estaba haciendo a nivel interno era enviar más tropas a determinados puntos. Es decir, estaban engañando a la población americana con esta guerra, y lo hicieron a lo largo de esas cuatro presidencias de los Estados Unidos. Hay aquí una figura fundamental que vuelve a ser la de la fuente. Podríamos hablar, quizá para que la gente relacione, de un Snowden en el pasado, hace unos cuantos años, o de una especie de WikiLeaks, es decir, un analista militar de nombre Daniel Ellsberg, que en el año 1971, él trabajó en este informe, lo que hace es fotocopiarlo, sacarlo a escondidas de la oficina y filtrar ese informe en el que se contaba toda la verdad sobre la guerra de Vietnam a diferentes periódicos. Entre ellos, el primero de ellos fue el New York Times, en el que el periodista Neil Sheehan se encargó de trabajar durante meses esa información hasta que finalmente publica la portada hablando de estos documentos secretos. Imagínate, esto es una bofetada tremenda para el gobierno, en este caso de Nixon, como digo, en aquella época. Hasta tal punto que les prohíben seguir publicando porque consideran que esa información que el periódico está publicando es información que afecta a la seguridad nacional y que, por lo tanto, no debe ser conocida o no debe ser revelada. Y es en esos días en los que pues la justicia americana censura un poco o prohíbe que se sigan publicando esos documentos al Times, cuando el The Washington Post tiene que tomar una decisión fundamental. Ellos también acceden a los documentos, también consiguen acceder a esos documentos. Hay gente, fíjate, aquí podríamos hacer una pequeña crítica, porque los primeros documentos de este informe McNamara llegan al Washington Post en una caja de manera anónima, y sí que es cierto que por la prisa, por la situación de saber si se adelantan al Times o no, no contrastan demasiado la información, simplemente los publican. Y como digo, tienen que tomar esa difícil decisión, es decir, la libertad de expresión, la libertad de prensa está sometida a juicio directamente de los Estados Unidos. El Times está con la portada, por decirlo de algún modo, retenida, y el Post tiene que decir si se meten en esa guerra y siguen publicando por el bien de la libertad de información o no lo hacen. Finalmente lo acabarían haciendo y, lógicamente, pues hacen historia junto con el New York Times y los otros periódicos también de menor tirada, quizá, que se sumaron a esa iniciativa por la libertad de prensa y la libertad de información. Aquellos tuvieron pues protagonistas, como decíamos, Neil Sheehan, Ben Bradley, que era el director de Washington Post por aquella época y que seguía siendo el director de Washington Post cuando se hizo la investigación que hemos comentado del Watergate, o otra de las mujeres también valientes, ¿no?, que en aquel momento pues se decidió precisamente a lanzar con la portada, que era Katharine Graham, que era la dueña del periódico, era una parte más empresarial, que era amiga íntima del propio secretario de Defensa, Robert McNamara, y que, bueno, decidió, después de su difícil situación, porque ella acaba en la dirección, acaba siendo, digamos, la dueña del periódico después de la muerte de su marido, que era el que toda la vida lo había llevado, y finalmente decide publicar esos documentos, y bueno, pues ahí queda, hizo historia, y así se ha reflejado en la última película de Spielberg.
Ahí demostraron que les estaban engañando. Seguimos adelante, hay más datos que queremos daros, 900, 137, 137, con algunas preguntas para casos españoles, tranquilos, que llegaremos a ellos, breve si quieres, David.
Muy breve, dos cositas muy rápidas. Mira, hablando un poco de la figura de esos periodistas que, bueno, pierden la vida precisamente en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Es conocido el caso de Dmitry Khodolov, pues periodista ruso del Moskovsky Komsomolets, que me perdonen en ruso. Bueno, pues él, investigando un asunto relacionado con la corrupción en el ejército, en el 94 recibe un paquete anónimo con una serie de presuntos documentos en la estación de Kazán, va a recogerlos y cuando llega a la redacción lo abre y es una bomba que acaba con su vida, ¿no? Y un dato también que me parece significativo. No solamente está el hecho de que estos periodistas lo pasan realmente mal, que es algo que se repite en todos los casos que hemos ido comentando a lo largo del programa, sino que, por ejemplo, en el caso de Gary Webb, cuando él publica estas informaciones, periódicos mucho más potentes que el Mercury News, como eran el Washington Post o el New York Times, empiezan a publicar información sensible personal de Gary Webb, en muchas ocasiones falsa, simplemente porque la CIA les había pedido un poco el favor de que cubrieran un poco, digamos que...
Para desprestigiarle,
precisamente, pues publicando historias a favor de la pureza de la CIA norteamericana, y eso supuso un auténtico calvario para esta persona que lo perdió prácticamente todo. Y es que Gary Webb es solamente uno de ellos.
Hay más casos que queremos contaros.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
poder de las mujeres en las tribus antiguas no ha sido un poder militar ni un poder de mandato, de gobernar, sino más bien un poder místico, un poder de contacto con los dioses. Es que primero el primer culto que hubo fue a la luna. La luna es mujer y entonces por eso las sacerdotisas eran mujeres.
En este mundo encubierto que hoy estamos analizando, también existieron mujeres que hicieron historia. Ese es el caso de Nellie Bly. Elizabeth Jane Cochran fue la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del periodismo encubierto. Pulitzer la contrató y se le asignó como primer trabajo la escritura de un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blackwell's Island. Bly se internó en el asilo, exponiéndose a las horribles condiciones a las que se sometía a las pacientes. Tras la experiencia, escribió el reportaje titulado 10 días en un manicomio. En él denunciaba los abusos de la administración sobre los pacientes de la institución. Esto obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas drásticas sobre el trato a los enfermos mentales, abriendo una investigación oficial y liberándose presupuesto para mejorar la asistencia a enfermos mentales. Hay más datos sobre esta periodista.
Teléfono abierto y redes sociales funcionando por si queréis conectar con nosotros. 900-137-137, ya sabéis, llamada gratuita. Curioso que la primera o el primer periodista que se infiltra es una mujer. Uh-huh. Y este es el caso que estamos tratando de revelar esta noche, ¿no?
Pues aquí tenemos el libro, 10 días en un manicomio, Nellie Bly. Esto es historia del periodismo, porque efectivamente, como bien dices, es la primera figura del periodista encubierto haciendo un trabajo relevante, digamos que sepamos, ¿no?, en lo que respecta a la popularidad de este tipo de investigaciones, ¿no? Todo empieza un 22 de septiembre del año 1887, cuando Nellie Bly es, como decía la intro de nuestra compañera Rosa, enviada a una misión muy curiosa, y era infiltrarse en uno de estos manicomios. Claro, así dicho, pues venga, ala, infíltrate. No es tan sencillo, ella tiene que seguir una serie de pasos, ¿no? Primero,
hablando de qué año, has dicho 1900?
1887. Vale, estamos hablando de, imagínate, ya
en aquel tiempo.
Ha pasado unos cuantos siglos, fíjate. Bueno, es muy curioso porque quiero que los oyentes hagan un poco la idea, ¿no? Imaginemos a Nellie Bly un poco nerviosa ante la situación, dándole vueltas a ver cómo lo voy a hacer. Ella se planta delante del espejo y empieza a ensayar miradas perdidas, muecas, para aparentar ser una mujer desequilibrada, una mujer loca, como en aquella época se tenía por estas personas que estaban en este tipo de instituciones, ¿no?, mentales. Finalmente, el proceso lo resumo muy rápido. Ella va a una casa de acogida en la que se hace pasar por loca, entonces viene la policía le lleva a un juez, el juez dictamina que esa mujer no está muy bien, la mandan a un hospital y hacen un informe definitivo, con lo cual consigue su objetivo, y es que la manden, en este caso, a Blackwell, ¿no?, a esa isla de Blackwell, a esta institución mental, para poder investigar desde dentro la historia.
¿Y qué ocurre?
Pues lo que ocurre es que
consigue infiltrarse, consigue hacerse pasar por loca.
Lo consigue. Y aquí empieza una historia realmente fascinante, porque es cuando empieza a describir lo que estaba pasando en ese lugar. Y lo que estaba pasando en ese lugar, vamos a leer algunos fragmentos de su libro porque es realmente sobrecogedor. Entre otras cosas, por ejemplo, describe una escena muy curiosa, y era que ellos recibían solamente un baño a la semana. Es una de las partes de este trato vejatorio que ya consigue documentar y demostrar en propia persona que se estaban teniendo lugar en esta institución, ¿no? Hay una escena muy gráfica, y es que a lo mejor ahora había 10, 15 chicas para una sola bañera. La primera entraba a la bañera, con el agua más o menos limpia, pero la séptima, octava y décima que entraban estaban con el mismo agua. Estas eran las condiciones higiénicas. Pero la cosa va mucho más allá. Leo algunos fragmentos. Las enfermeras, uno de los testimonios que encontró allí en el Blay, ¿no? Las enfermeras me pegaban con el palo de una escoba y saltaban sobre mí. Y me dejaban por dentro. Nunca lo superaré. Después me ataron las manos y los pies y tras echarme una sábana por la cabeza, la apretaron contra mi cuello para que no gritara. Pero es que hay más. Por ejemplo, otra de las personas que allí estaban, Bridget McGuinness, decía: las palizas que recibí allí eran terribles. Me arrastraban tirándome del pelo, me metían la cabeza en agua hasta que me ahogaba y empezaban a dar patadas. Metían a algunas pacientes bajo agua y amenazaban con dejarlas morir si no prometían que no dirían nada a los médicos. La cosa va a más. Hay muchas pacientes calladas que llevan allí años, pero las enfermeras las mantienen para que hagan todo el trabajo. Entre otras palizas que allí recibí, las enfermeras saltaron sobre mí en una ocasión rompiéndome dos costillas. Y acabamos con: mientras estaba allí trajeron a una jovencita muy guapa. Había estado enferma y se resistió a ser encerrada en aquel sucio lugar. Una noche las enfermeras la cogieron y tras darle una paliza la desnudaron y le dieron un baño frío. Después la tiraron a la cama. Cuando llegó la mañana, la chica estaba muerta. Los médicos dijeron que había muerto de convulsiones y que se había hecho todo lo posible.
¿Cuánto tiempo estuvo infiltrada Nellie Bly?
Pues estuvo 10 días y ella cuenta una cosa muy interesante, y es que, claro, a la hora de intentar salir de ahí, claro, le costó bastante que convencerles de que realmente era una periodista y que no estaba loca. Ella hizo una frase que yo creo que ya se puede considerar prácticamente como histórica. Dice que desde que entré en el, dice literalmente, desde que entré en el centro para enfermos mentales de la isla, no intenté seguir con el falso personaje de loca, sino que hablé y actué como lo hago en la vida real. Y aunque suene extraño, cuanto más sensatamente hablaba y actuaba, más loca me consideraban todos, excepto uno de los médicos, cuya amabilidad y dulzura no olvidaré en mucho tiempo. ¿Cuál es el resultado de esta historia?
Pues ¿sirvió de algo?
Tiene un final feliz, efectivamente. Sirvió pues para que el sanatorio, concretamente este sanatorio, fue indemnizado por la ciudad de Nueva York, destinando $1,000,000 adicional cada año para el cuidado de los enfermos mentales. Y todo esto, Miguel, ¿sabes gracias a qué? A la investigación de una persona valiente como fue Nellie Bly.
La primera que se infiltró. Hay más casos que queremos contaros casi a punto de terminar.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Más datos de esos que se esconden tras la realidad que se nos muestra. En esta ocasión viajamos hasta Alemania. Allí un periodista de raza descubrió algo que se quería ocultar. Su nombre, Günther Wallraff. Su rostro es pequeño y surcado por varias arrugas. El bigote entreverado de canas y muy mexicano, dice. Alto, flaco, piel ceñida a los huesos, gris la camisa y negros el pantalón y los zapatos. Sin disfraz, este alemán de 70 años tiene pinta de profesor universitario, y eso ha sido para varias generaciones de periodistas en muchos rincones del mundo. No hay sociedad, dice Wallraff, donde no haya algo que descubrir. Aconsejo que se infiltren, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico para ver las condiciones en las que están los pacientes. Infíltrense también en los grupos políticos y religiosos de derecha para ver cómo operan. Es un ejemplo de periodistas infiltrados. Conozcamos algo más de sus vidas.
Este caso de Günther Wallraff es quizá, bueno, el más conocido a nivel periodístico fuera de España, ¿no?
Sí, personaje. Hay varios.
¿Sigue
hay
dando
varios.
Todavía clases por ahí? ¿Sigue estando por ahí?
Sí, sigue estando por ahí. Publicó un libro hace menos de 10 años con sus últimas investigaciones. Tiene 75 años el hombre y ahí sigue, ¿no? La verdad es que, bueno, el caso de Wildrap es realmente espectacular si nos ceñimos a los datos, ¿no? Este hombre, el periodista indeseable, como mismo se define, para que nos hagamos una idea, es la figura del periodista que siguió la estela de Nellie Bly, ¿no? Este hombre se disfrazaba directamente para poder investigar en los sitios donde no le dejaban investigar. No tocaba la piel, se ponía peluca, se disfrazaba. ¿Y qué hacía este hombre? Pues desde hacerse pasar por un mendigo para comprobar cómo le trataba en este caso la ciudad, o pues se hacía pasar por un estudiante que buscaba en este caso algún tipo de resquicio, también él se hizo pasar, esto fue muy muy famoso, por un periodista del tabloide alemán Bild, que era típico tabloide, digamos publicación sensacionalista más no poder. Estuvo ahí como un periodista durante un tiempo y luego destapó cómo inventaban, manipulaban noticias y hacían daño. Ha puesto una serie de personajes con ciertas intenciones bastante oscuras. Estuvo infiltrado en montones de sitios y de hecho uno de sus grandes hitos, uno de sus grandes libros, lo tiene Jesús precisamente ahí.
Efectivamente, Cabeza de Turco, en este caso editado por Anagrama, se puede encontrar fácilmente.
Sí, hay tres libros, está El periodista indeseable, Cabeza de Turco y Con los perdedores del mejor de los mundos, totalmente recomendables.
Además, fijaos, ¿no? Porque hay un fragmento muy rápido del libro que creo que es revelador y va a gustar mucho a los oyentes. Decía Gunther Wallraff en este libro, En cabeza de turco: mi transformación hizo que los demás me dieran a entender directa y francamente lo que pensaban de mí. La escenificación de mi insensatez me volvió más avispado y me permitió obtener una visión de la estrechez y la gélida frialdad de una sociedad que se considera a sí misma tan sensata, tan superior, tan definitiva y tan justa. Yo era el bufón del que todo el mundo dice la verdad sin tapujos. Yo no era un turco auténtico, eso es cierto, pero hay que enmascararse para desenmascarar a la sociedad. Hay que engañar y fingir para averiguar la verdad.
Este era un caso que ocurría en Alemania y que describía o destapaba que Alemania no era tan bonito como contaba, ¿no? Sino que había mucha gente pasándolo mal. Hay muchos más casos que se van a quedar ahí. España.
Si me permites, Wallraff, que incluso se metió en temas de tráfico de armas, en follones bastante importantes y bastantes juicios al respecto, ¿no? Citar muy rápidamente dos de ellos. Uno sería Hunter Thompson, que estuvo a mediados de los 60 infiltrado con los Ángeles del Infierno y que dio, lugar a un libro que es histórico, Los Ángeles del Infierno, una extraña y terrible saga. También, uno de los clásicos libros de este señor, también Miedo y Asco en Las Vegas, donde buscaba el sueño americano de una forma muy particular, con alcohol y drogas de por medio, que eso lo vamos a obviar, porque ya se convierte en ese periodista gonzo, que es como se defina, ese periodista participativo, que no solamente va a dar la noticia, sino que participa de ella, ¿no? Lo cual también tiene ese grado de polémica, ¿no? Y como bien decías, en el caso español, yo creo que tenemos uno de los infiltrados más populares, siguiendo quizá un poquito la estela de ese periodista inglés, de Donald McIntyre, que está entre otros se infiltró entre los ultras de ciertos campos de fútbol para explicar todo lo que había detrás. Y aparece la figura, en este caso, de Antonio Salas.
Efectivamente, hablábamos de los Ángeles del Infierno, hablábamos de los ultras y el periodista español, el periodista infiltrado español, Antonio Salas, desde luego ha pasado por algunas de las investigaciones más polémicas y también peligrosas. Yo creo que citando sus obras mucha gente lo va a identificar. Antonio Salas es autor de Diario de un Skin, donde se infiltró entre los grupos neonazis, autor de también del Año que trafiqué con mujeres, sobre la prostitución, la trata de blancas, El Palestino, quizás su investigación más arriesgada y peligrosa. Se infiltró casi como un terrorista, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el terrorismo internacional. Una investigación, desde luego, que le llevó años a aprender árabe, en fin, cosas desde luego que dicen la fuerza. Y hablábamos de los Ángeles del Infierno y también se infiltró en los grupos de moteros. Lo hizo de manera novelada en el libro Operación Princesa, pero también, por ejemplo, un tema muy, muy actual que se ha tratado alguna vez en Espacio en Blanco, también entre el mundo del hackeo y del hacker, por ejemplo.
Nuestro homenaje a todos ellos que descubren verdades. Antes de terminar, películas y libros que vamos a recomendar, pero quiero que escuchéis esto.
Café gratis para los amigos de la prensa. He oído que han asesinado a una chica.
¿Quién te lo ha dicho?
Acabas de hacerlo.
Sonia Baker, una persona muy apreciada de mi equipo, ha muerto esta mañana.
El congresista Collins es un viejo amigo tuyo, ¿verdad?
Los buenos periodistas no tienen amigos, solo fuentes. Quiero que averigües todo lo que puedas de ella. Tienes 8 horas.
Vamos, Cal, deja ya eso.
Cierra los ojos, solo compruebo su móvil.
¿Acabamos de infringir la ley?
No, esto es simplemente periodismo del bueno.
Pues chicos, tenéis café gratis si queréis. Periodismo del bueno, ¿vale? Más no llegamos, pero café gratis tenemos. Películas para recomendar, pues si la gente quiere saber algo
películas
más.
Películas hay muchas. Todos los hombres del presidente, Spotlight, una que no hemos citado antes, que es El desafío Frost contra Nixon, que relata perfectamente la entrevista de este periodista al presidente.
También, bueno, hablábamos de la historia de Gary Webb, Matar al mensajero, Kit the Messenger, la tenéis por ahí también. Y bueno, pues son muchas las películas que se podría citar a este respecto.
Spotlight,
y que reflejan
The Post o los archivos del Pentágono.
Los archivos del Pentágono. Ya los hemos ido citando la mayoría de ellas, y yo creo que esto sirva como repaso, como glosario, simplemente para que sean los oyentes los que busquen más información al respecto de estos héroes, de estos periodistas de investigación, de los que ya van quedando menos, que pues cambiaron la historia y marcaron un antes y un después en la misma.
Nos vamos, forma de contacto, Jesús.
Pues en Twitter, @j-ortegarrubio, y el mail comunicacion.ortega@gmail.com.
Gracias, seguiremos investigando misterios. David, ¿forma de contacto?
David Cuevas, @gmail.com, y en Twitter, @dcuevasc. Y bueno, Miguel, nos vemos muy, muy prontito, dentro de un par de semanas, ¿no, Jesús?
Efectivamente, lo vamos a anunciar aquí en exclusiva, como no podía ser de otra manera. El programa pues que hacemos, El Dragón Invisible, haremos un programa en directo con público desde el mítico lugar que dio cobijo a la ballena alegre, el pub James Joyce de Madrid, calle Alcalá 59, a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, permíteme, Miguel, sé que esto no te gusta mucho, darte las gracias y agradecerte de verdad que vayas a acompañarnos en un momento tan especial.
Ahí
estarás,
estaremos.
Allí con nosotros.
Será un placer.
Será el próximo 5 de marzo a partir de las 7 de la tarde, bueno, donde empezó el contactismo español, en la mismísima ballena alegre. Yo no, que vosotros no me lo perdía.
Nos vamos, gracias, será un placer estar con vosotros. Vamos a hacer una pausa, llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero hay mucho misterio esperando todavía en la segunda hora. El poder de las mujeres y otros cuantos misterios en el aire, y quizá alguna otra visita de sorpresa. 900-137-137, nuestro teléfono, y las redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook y en Twitter. No os vayáis, todavía hay mucho misterio, hay tiempo de misterio todavía aquí en vuestra casa, en la de la radio, en Radio Nacional. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Regresamos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios ahora. Los saludos para todos los que seguís ahí, conectados en Radio 1 y Radio 5 en directo. Saludos también para todos los que descargáis el podcast a lo largo de la semana y a todos los que en cualquier parte del mundo estáis conectados con nosotros en la radio online. El teléfono sigue abierto, 900-137-137, como sabéis, llamada gratuita, y las redes sociales, Blanco Radio en Facebook, en Twitter, también esperando vuestras comunicaciones. Y seguimos con más temas. Antes de recibir a las mujeres, nos vamos a los cielos. Vamos, encuentro con nuestro comandante favorito, uno de ellos, tenemos otros cuantos más. Permiso para subir a bordo, comandante Iván Castro Palacios.
Permiso concedido, Miguel, muy buenas noches.
¿Cómo estás? Te decía eso de que tenemos otros porque hay un montón, ahora lo estamos descubriendo, de comandantes de flotas aéreas españolas que nos escuchan y que son fan y que nos quieren contar cosas, pero tú eres nuestro preferido.
Bueno, muchísimas gracias, me siento muy halagado. Y gracias a los compañeros que cada día, yo siempre te lo he dicho en algún programa, cada día son más y cada día hay más afición entre los profesionales de la aviación a este programa.
Sí, señor, y se van descubriendo, sí, señor. Hoy vamos a un misterio en los cielos en el que se decía una frase increíble, espera que la estoy buscando, que decía: vamos hacia un gran sol, vamos hacia un gran sol. Déjame que ponga música.
Perfecto.
¿Esto ocurría, Iván, en nuestro país, en el Mediterráneo?
Exacto. exactamente. El Mar de Alborán es una zona situada pues entre la península ibérica en el sur de España y lo que es la zona de Melilla, costa marroquí, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es una zona bastante interesante en cuanto al tema del fenómeno ovni, de la ufología, etcétera. Y desde luego hay un montón de avistamientos ovni y sucesos extraños en esa zona. Así que esta noche nos adentramos en las aguas del mar Mediterráneo.
Sí, señor. Un lugar, es una parte que tú sobrevuelas bastante a menudo, ¿no? Es tu zona de influencia.
Exactamente. Nosotros cubrimos, sobre todo en vuelos medicalizados, la ruta Málaga-Melilla, porque hacemos evacuaciones de Melilla para la sanidad de Melilla, etcétera. Y es una ruta que yo recorro prácticamente a diario. Y sí es cierto que hay muchísimos fenómenos, sobre todo climatológicos y meteorológicos, que desde luego llaman mucho la atención.
Sí. Y es curioso también porque esa zona ya un clásico, el abuelito de la ufología, bueno, el padre, el papa de la ufología, Antonio Rivera, lo marcaba como un triángulo misterioso en nuestro país, ¿no?
Exactamente. Él escribió un libro en el año 1976 que se titulaba Los 12 Triángulos de la Muerte, donde habla de, bueno, varios testigos de avistamientos ovni en los años 60, 70, etcétera. Y lo cierto es que existen, pues, no solo el famoso Triángulo de las Bermudas en el mundo, sino que a lo largo del planeta, numerosas zonas que están delimitadas, pues, en formas triangulares, donde suceden, pues, fenómenos muy extraños. Y desde luego en España tenemos el nuestro propio también.
Pues vamos con la historia. 15 de mayo de 1969.
El 15 de mayo de 1969, como comentas, ocurrió un accidente aéreo de un avión militar español. Era pues un avión Grumman Albatros, digamos que es pues un anfibio bastante grande, de esos antiguos militares. Llevaba 8 tripulantes a bordo, estaba pues a la altura del Cabo de Gata, prácticamente a una milla de distancia de la costa, o sea, prácticamente volando en línea de costa, y tiene un accidente, se estrella contra el mar, y solamente uno de los tripulantes, que se llamaba Pedro Maquingle Liceaga, era un teniente de navío, se salva. El resto de la tripulación muere en aquel accidente aéreo.
8 tripulantes y solo se salva el teniente de navío Pedro Maquingle Liceaga.
El misterio comienza en esta historia cuando se sabe que, bueno, primero este avión viajaba en formación con otro avión del mismo tipo, volaban desde Cartagena hasta Jerez de la Frontera, y un barco que pasaba pues cerca del lugar es el que rescata al teniente de navío, recupera otros 2 cuerpos incluso, y los 5 cuerpos restantes de la tripulación que faltaba jamás aparecieron, jamás fueron hallados y no hay pista alguna de dónde pudieron ir a parar. Sin embargo, se sabe que el piloto de aquel vuelo pues nunca pudo explicar un poco por qué sucedió aquel accidente, pero él solamente cuando lo rescataron repetía y repetía una sola frase, que era vamos hacia un gran sol. Vamos hacia un gran sol. Ahí se cortan las comunicaciones y nunca más se vuelve a saber de aquel avión hasta que se estrella, por supuesto.
Vamos hacia un gran sol. Qué curioso, ¿verdad, Iván?
Exactamente, es muy curioso. Viajamos al 2 de julio del 69, 2 meses pues después prácticamente del accidente que acabamos de contar, y desaparece en el mar de Alborán otra vez. Otro avión era pues un AN-17, un Grumman, era un hidroavión también, además incluso se le conocía por un mote bastante peculiar, se le llamaba el ataúd volante, y desaparece también en las mismas aguas donde hubo este accidente anteriormente.
Le empiezan a buscar, ¿no? Se salen cuerpos de salvamento, rescate, qué curioso, ¿no? Que en el mismo lugar.
Exactamente. El avión de repente pues lo empiezan a buscar los servicios de rescate y salvamento, etcétera. De repente, pues casi al instante, pues aparecen numerosas embarcaciones, helicópteros, aviones, etcétera, y participan un montón de medios buscando este avión. Incluso llegaron a venir aviones y barcos desde las propias Islas Canarias, o sea, fue un despliegue brutal para encontrar o tratar de encontrar a este avión. Y se comenzó a, digamos que, bueno, a tener en cuenta como que algo pasaba, algo muy raro podría estar ocurriendo en la zona del mar de Alborán, en pleno mar Mediterráneo.
¿Quiénes componían la tripulación de ese segundo avión desaparecido?
Viajaban a bordo capitanes del arma de aviación. Viajaba don Antonio González Boado Campillo y don Francisco Blanco Rodríguez. También iba el capitán de fragata don Evaristo Díaz Rodríguez. Iba el teniente de navío don Eduardo Armado Vadillo. Y también iban sus oficiales especialistas del Ejército del Aire, Ángel Francisco Rodríguez, Joaquín Martínez González y José Peña Moya. Esta era la tripulación que componía aquel vuelo desaparecido.
Ya, pero era curioso porque parece que iba en misión secreta, o el capitán Antonio González iba de vacaciones.
No iban exactamente, era un vuelo precisamente para realizar una misión secreta de bastante última hora, porque precisamente el capitán del avión era Antonio González Boado, estaba de vacaciones y de repente se le ordena que salga en misión secreta, se le anula el permiso y tiene que despegar del aeropuerto de Jerez de la Frontera y tenía que controlar y seguir pues a una serie de supuestos barcos rusos que podrían estar navegando por el mar Mediterráneo. Había que localizarlos y perseguirlos, y se trataba básicamente de estos barcos rusos podrían estar en una misión de espionaje en plenas aguas de Gibraltar, incluso, o navegando de Gibraltar hasta Almería, se decía en aquellos días, el 2 de julio del 69, y esto ocurrió cuando despega pues el comandante, el capitán Antonio González Boado, a las 3 de la tarde exactamente de aquel día.
Y viene el misterio, vienen las coincidencias, ¿verdad?
Exactamente, las coincidencias empiezan a surgir en el caso porque entre este accidente y el anterior que hemos comentado, el avión, el anterior avión que hemos comentado, iba también, en principio, iba a estar pilotado por este piloto que iba en el segundo avión, Antonio González Boado Campillo, y que muere en este segundo siniestro, o al menos es lo que damos por hecho, y a última hora hay un cambio y sale otro piloto en su lugar. El tipo de avión era el mismo, además, prácticamente, y encima el lugar de los accidentes coincidía exactamente en el mismo punto y en las mismas coordenadas.
Qué curioso. ¿Y qué dijo el ejército, el ministerio, el ejército del aire?
Se trató como dos accidentes exactamente idénticos, prácticamente. Se realizó una investigación por parte del Ministerio del Ejército del Aire y se tachó el suceso, el siniestro aéreo, como totalmente inexplicable. Estábamos también pues en tiempos de la dictadura de Franco y se ofrecían muy poquitos datos sobre el accidente y eso prácticamente pues se olvidó pues prácticamente al instante, ¿no?
¿Se encontraron muchos restos en la zona del avión?
Encontraron bastante, prácticamente no encontraron prácticamente nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso los altos mandos de la Marina Española, que también iban a bordo, etcétera, pues era un dato significativo de por qué habría desaparecido el avión, etcétera. Se encontraron simples restos dispersos en el agua, se encontraron asientos de la aeronave, algún resto de aceite y alguna ropa, pero la pregunta venía porque ¿qué tipo de choque o qué tipo de accidente podía destrozar hasta aquel punto una aeronave de aquel tamaño? Y además, si posiblemente podría haberse desintegrado en el aire o antes de tocar el agua, etcétera. Habría muchas preguntas que quedaban en el aire y sobre todo sin respuesta.
Y sin embargo hubo un mensaje parecido al del anterior accidente, ¿no? El del sol.
Esto es el misterio del caso. Se repite la historia. El último mensaje que consigue mandar la tripulación por la radio, un mensaje de radio, dice exactamente las mismas palabras que dijo el piloto del primer siniestro aéreo, del primer accidente antes de desaparecer. Dice, vamos hacia un gran sol o volamos hacia un gran sol. Este mensaje lo envía el telegrafista del avión, además, después de decirlo el piloto, y llegó a existir una cinta del control aéreo que capta además este mensaje del piloto, el último, y la cinta, por supuesto, desaparece para siempre. Parece ser, o podría ser, que la tripulación de aquel avión pudo divisar algo parecido pues a un gran foco de luz, una luz bastante intensa, volaba hacia ellos de manera totalmente incontrolada y desde luego volaba en un rumbo de colisión que no coincidía con ninguna aeronave conocida, al menos en la zona.
Y para acabar las casualidades, parece que el capitán Antonio González de Boado tenía que ver con estos temas, o le interesaban.
Antonio González de Boado fue muy conocido en su entorno y además en aquellos días porque precisamente fue uno de los pioneros de la investigación de los fenómenos ufológicos, de los fenómenos ovni en España, en nuestro país. Él escribía un montón de artículos sobre astronáutica, defendía, por supuesto, a ciencia cierta que el fenómeno ovni existía, daba charlas, daba conferencias, etcétera, y se le recuerda desde luego pues como entre comillas, ¿no? Podría ser un afortunado o no, porque desde luego no vivió para contarlo, pero él tuvo su propia experiencia que desde luego lo hizo desaparecer para siempre.
Qué curioso, algo ocurre en esas playas, en esa isla de Alborán y en esa zona de España con toda esta serie de misterios, ¿verdad?
La verdad es que sí, es una zona bastante enigmática, el mar Mediterráneo también es bastante enigmático. Y en algún otro programa, si quieres, podemos tocar incluso estas zonas de distintos puntos del planeta donde han desaparecido un montón de aviones, que todos conocemos las Bermudas pues porque es archiconocido, pero hay muchos triángulos misteriosos, sobre todo también un triangular entre las Baleares y Valencia, y sobre todo esta zona de la isla de Alborán, que son muy, muy interesantes para investigar.
Lo haremos, a sus órdenes, comandante. Forma de contacto para seguir en estos misterios en los cielos y avisando o animando al resto de los comandantes pilotos que nos escuchan, sabemos que son muchos, que se pongan en contacto, que nos cuenten sus historias, que nos digan si han visto alguna cosa rara, ¿verdad, Iván?
Exactamente, y hay muchas que ven y se callan muchas cosas, te ya, lo advierto.
Seguro, seguro, seguro. ¿Forma de contacto?
En Twitter me podéis seguir a través de @IvanCP25, me podéis escribir a IvanCPMisterio@yahoo.es. Y también en el Facebook me podéis encontrar por Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos.
Un placer, como siempre, estar en tu compañía. Buen vuelo, comandante, que sigamos surcando los cielos.
Muchísimas gracias, el placer es mío y nos vemos en el próximo vuelo.
Hasta prontito.
Un abrazo.
Si fuésemos capaces de utilizar todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿qué seríamos capaces de hacer?
A menudo siento que conozco a personas que no he visto en la vida. Me pregunto si existe la reencarnación.
¿Hay pruebas concluyentes de que los extraterrestres nos han visitado?
En ti está la pregunta. En Espacio en Blanco, las respuestas. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Desde el carnaval de Avilés, lloviendo pero bailando bajo los portales, os mando un abrazo enorme para Espacio en Blanco. Un beso.
También desde el carnaval se nos escucha. Carnaval que creo que está hoy también en las Islas Canarias. 900-137-137, nuestro teléfono. Y tenemos un nuevo WhatsApp, un nuevo número de WhatsApp para que nos envíes una pequeña voz de donde estéis escuchando el programa, cualquier parte del mundo. Os digo el número. Tomar nota: 633-44-8816. Repetimos, 633-44-8816. Esperamos vuestra nota de voz diciendo dónde estáis escuchando el Espacio en Blanco. ahora seguimos. Otro homenaje que queremos hacer a las mujeres, hay que hacérselo siempre. Pero en este caso viene una experta para contarnos algunas cosas importantes que han hecho las mujeres en la historia. Ya veréis qué interesante.
A lo largo de los próximos minutos vamos a conocer la historia de algunas mujeres sorprendentes. La mujer ha sido relegada en el catolicismo a un segundo plano, un plano de servidumbre desde sus orígenes. Ya San Pablo indica que la mujer no puede intervenir de modo activo en cuestiones de fe. Pero entre los siglos IV y XI, la Iglesia Católica vivió un periodo caótico en el que el poder estuvo en la mayoría de los casos en manos de paganos con un poder absoluto. Esta circunstancia fue aprovechada por las mujeres para convocar concilios y proclamar dogmas de fe. Para nombrar y deponer papas, o para causar quebraderos de cabeza a los papas y padres conciliares. En modo directo e indirecto, estas mujeres rigieron el destino del catolicismo de su época y determinaron las creencias de su tiempo. Esta noche conoceremos historias como la de Gala Placidia, la de Pulqueria y la de Teodora, que en su calidad de emperatrices rigieron los destinos de la Iglesia entre los siglos IV y V. O el relato de Marochia y Teodora, que como senadoras romanas manipularon a placer el rumbo del catolicismo, no dudando incluso en asesinar a aquellos que se opusieron a sus deseos. Mujeres que llegaron a ser papisas y que controlaron el poder eclesiástico. Nuestra invitada nos ayuda a conocerlas.
Tiempo en el que las mujeres llegaron a tener tanto poder como algunos de los papas. Hubo un tiempo también en que dejaron de tener ese poder. Vamos a hablaros de algunos casos de papisas y teólogas en el mundo de la Iglesia Católica. Ana Martos es nuestra invitada. Nos vamos hasta Ávila para hablar con ella. Buenas noches, Ana.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, aquí.
Tengo
encantada
aquí
de la vida.
Y yo, de que estés con nosotros esta noche en el programa. Tengo datos tuyos que has estudiado psicología, informática, música, varios idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas?
Cuatro.
¿Cuatro?
Y con el español, cinco.
¿Sí?
Sí, y chapurreo el ruso. Ese no le cuento.
¿Y el árabe?
No, no tengo ni idea de árabe. Bueno, lo que todo el mundo sabe decir, salam aleikum. Eso.
Vale, ¿por qué te interesaste por el tema de las mujeres que tuvieron poder en la Iglesia?
Me dieron la idea, pero después no sé qué pasó que no se pudo llevar a cabo. Y yo, una vez que tengo una idea entre manos y me gusta, la desarrollo. Y entonces, si no la puedo publicar con una editorial, la publico con otra. Entonces, bien, por ahí vino.
Y publicaste papisas y teólogas, mujeres que gobernaron el reino de Dios en la tierra. Para entrar en el asunto, cuéntame el caso de esa papisa que no sabían que era una mujer y que se descubrió que era una mujer porque de camino a uno de los ritos que hacen, tuvo, bueno, le vino el parto.
La luz. En una procesión.
Cuéntamelo.
Te puedo contar lo que sé, y es que hay una novela de un tal Emmanuel Roidis, un griego, que describió todo el asunto aquel, pero es una novela, o sea, no es nada científico. Yo creo que no existe ninguna base científica que avale el hecho de que haya existido una mujer que haya sido papisa. Eso es por un lado, pero por otro, en la Edad Media, en la Iglesia Católica, supongo en todas las religiones, pero en la Iglesia Católica, que la conozco, han pasado unas cosas tan raras, tan diferentes a cualquier otra cosa que se pueda pensar, que tampoco sería muy de extrañar que realmente haya habido una mujer que se haya puesto la tiara del Papa.
Ya. Este caso novelado que tú, al que te refieres, ¿era de la papisa Juana?
la papisa Juana, la única que se dice que ha sido papisa. Yo me fui a la Catedral de Siena a mirar, porque es que allí hay un friso en la catedral con todos los bustos de los papas, y entre ellos parece que estaba el de la papisa Juana. Pero luego en el siglo XIV, pues el papa Clemente, no me acuerdo qué Clemente fue, lo hizo modificar y le puso barba. Eso es lo que se dice, pero como se dicen tantas cosas.
Ya, y la historia narra que eso, que estaba de procesión y de repente dio a luz y se descubrió que era una mujer.
Que era una mujer, sí, sí, que dio a luz porque se había encaprichado con algún caballero de su séquito de papa y tuvo amores con un chico alemán y, bueno, quedó preñada y aún siendo estando preñada tuvo que salir. Es que tuvo que salir de procesión no por gusto, sino porque el pueblo le reclamaba al papa que saliera a procesionar porque había, pues como ahora, algún cataclismo de estos de climatológico, alguna cosa que pasó, no me acuerdo exactamente, pasó algo grave y hacía falta una procesión para que el papa pues atrajera las bendiciones de Dios y expulsara a los demonios, lo que fuera. Entonces no le quedó otra que salir. Y ahí, plas, en mitad de la procesión, pues tuvo los dolores del parto.
Este es un caso novelado, pero hay muchos casos históricos auténticos que nos va a descubrir nuestra invitada Ana Martos. Hubo un tiempo mucho más atrás de este momento en el que nos situamos en que la mujer tenía mucho poder, ¿verdad?
¿En la iglesia te refieres?
Mucho antes, me refiero, a la prehistoria y todo eso.
Sí, bueno, claro, hay unos historiadores, más que poder, era poder, creo yo, espera, no soy experta en eso, ¿eh? Pero mi idea es que el poder era místico, el poder de las mujeres en las tribus antiguas no ha sido un poder militar ni un poder de mandato, de gobernar, sino más bien un poder místico, un poder de contacto con los dioses.
Después llegó el culto al sol, el hombre tomó hegemonía y la mujer quedó un poco relegada, ¿verdad?
Es que primero el primer culto que hubo fue a la luna, yeah. Y la luna es mujer, y entonces por eso las sacerdotisas eran mujeres, porque la diosa luna no quería saber nada con los hombres, que los hombres no arreglan, y no arreglan en 28, con los 28 días de sus ciclos, el ciclo de la luna, en fin, todo eso, ¿no? Pero los hombres alguna vez decidieron cambiar aquello porque el sol era espíritu y la luna era tierra. Se agarraron a aquello. La luna es materia y es destructible. La luna y la tierra son del mismo material. Son destructibles y son impuras. Sin embargo, el sol es luz pura. El hombre fue el sol y la mujer la luna. Y se fastidió. Vamos, se fastidió el poder de la mujer, quiero decir.
Tendría que pasar unos cuantos siglos hasta el quinto.
¿Estás hablando ya del poder en la iglesia?
En la iglesia estoy hablando ya, sí.
El primero que parece que fue de Gala Placidia o de la emperatriz Teodora. Sí, andan por el siglo V. Más que, o sea, el poder no fue porque fueran mujeres o fueran poderosas. Es que el cristianismo, cuando se convirtió después de Constantino, se convirtió en religión no oficial exclusiva del imperio, pero una religión oficial del imperio que podía funcionar, y después fue, en el siglo V fue cuando se convirtió en la única religión del imperio romano, con Teodosio el Grande. Pero todo eso tenía como contrapartida que el emperador tenía que ser el pontífice, el sumo pontífice de la iglesia, porque el emperador romano era el sumo pontífice de su religión. Por tanto, si el cristianismo era la religión del imperio romano, pues el emperador era el sumo pontífice. El sumo pontífice es el que dispone, el que convoca concilios, el que sanciona decisiones de los concilios y nombra dogmas de fe, y nombra obispos, y nombra papas, y nombra todo eso. Cuando no había un emperador a tiro y era una emperatriz, pues era ella la que manejaba el cotarro, ¿eh? Como fue el caso de Teodora, que aunque el emperador era Justiniano y tenía mucho más poder que ella, pero ella se permitía manejar los negocios eclesiásticos a través de los patriarcas y de los confesores. Ha habido emperatrices que estaban o usurpando el poder o en el lugar de sus hijos hicieron lo mismo.
Ahora nos cuentas algo de ellas. Durante todo ese tiempo, Ana, los emperadores hacían y deshacían con los papas, ¿no? Nombraban a quien querían, ¿no? O los obispos, era todo un control de ellos, de los emperadores.
Digamos que lo que hace el papa actualmente lo hacía el emperador, porque era el sumo pontífice. Él era encargado de velar
por la institución, porque la institución tuviese dogmas de fe respetados y que fueran los únicos, que no hubiera herejes que dividieran la fe, la trocearan o la dispersaran de otra manera, ¿no? Y eran los que nombraban a los obispos y a los papas y a todos los altos cargos de la curia, lo que hace el papa ahora, vamos, era lo que hacía el emperador. Si no había emperador y había emperatriz, pues tocaba ya hacerlo.
Vale. Tengo aquí datos que dices que unas convocaron concilios, proclamaron dogmas de fe, nombraron y depusieron papas y causaron algunos quebraderos a los padres de la Iglesia. ¿Algún ejemplo?
Pues algún ejemplo puede ser la misma Teodora que he dicho antes, la esposa de Justiniano, o la emperatriz Pulqueria de Oriente, o Gala Placidia, que fue emperatriz de Occidente, o la emperatriz Irene, o la emperatriz otra Teodora que hubo después en Bizancio. Todas estas damas decidieron un día que la verdad de la fe no era lo que estaba funcionando, lo que regía en aquellos momentos, sino lo que a ella se le había ocurrido o lo que había discurrido su confesor. Te pongo un ejemplo muy fácil de entender. Jesucristo tiene dos naturalezas, porque es hombre y es Dios. Tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Bueno, todo aquello fue una discusión, te puedes imaginar, de siglos. Entonces, ¿cuál es más poderosa? ¿La divina o la humana? Unos decían la humana, porque si no, no sería hombre. Otros, la divina. No, tiene que ser la divina, porque es más, tiene más poder y la personalidad divina absorbe a la humana. Bueno, cuando ya estuvieron de acuerdo en que la divina era la importancia, salió otro por allí, otro pensador, a decir, pues si Jesucristo fue hijo de una mujer, que es María, una mujer mortal no puede ser madre de la personalidad divina de Dios, tiene que ser solamente madre de la personalidad humana, de la naturaleza humana, perdón. En fin, todas esas elucubraciones daban lugar a cualquier tipo de herejía, a cualquier tipo de dogma más o menos disparatado. Y el que lanzaba aquello, lo ponía en funcionamiento, convocaba un concilio para demostrar a todo el mundo que él tenía razón. Y ese que tenía razón podía ser el mismísimo emperador, que estaba convencido de ello, el patriarca, que estaba convencido, o podía ser el papa, o podía ser la emperatriz, o una mujer que tuviera, bueno, tenía que ser una emperatriz o una regente, ¿no?, que tuviera suficiente poder como para poner en circulación aquel dogma y decir que no puede ser María madre de la parte divina de Jesús, que solamente puede ser madre de la parte humana. En fin.
Tiempos oscuros eran aquellos, ¿eh?
Complicado.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche hablando con Ana Martos Rubio, de algún tiempo extraño en la Iglesia. ¿Había mucho sexo en aquel tiempo? Tengo aquí un capítulo que hablas de la era de la pornocracia.
No, después el sexo. La pornocracia es que hubo una época en que las que mandaban en la Iglesia eran mujeres. A ver si me explico. El Imperio Romano estaba dividido en aquella época, ahora estamos hablando del siglo IX, en Oriente, 8-9, en Oriente y en Occidente. En el Imperio Oriental, que era el Imperio Bizantino, los reyes y las emperatrices eran cultísimos, sobre todo las mujeres, y esas eran las que se metían en historias dogmáticas y analizaban los negocios eclesiásticos y se metían en historias místicas. Pero en Occidente, que la mayoría de la gente era iletrada, no tenían ni idea, no sabían ni leer ni escribir, por muy príncipes y por muy reyes que fueran, porque eran los bárbaros, eran los lombardos y eran los galos y todos aquellos y los celtas. Entonces, las mujeres, el poder de las mujeres no se ejercía, estoy hablando de reinas o de princesas, eran las que tenían poder, no se ejercía a través de la mística, inventándose dogmas, sino simplemente, pues si una tenía un hijo y quería que su hijo fuera papa, lo tenía fácil, mandaba un par de esbirros a estrangular al papa de turno y colocaba el suyo.
Y así funcionaba, ¿no?
Esa fue una forma de funcionar de la Iglesia en Occidente, que fue se llama la era de la pornocracia. Ese nombre se lo puso un cardenal, el cardenal Baronio, por cierto, un historiador de la Iglesia. El cardenal Baronio le llamó era de la pornocracia, porque las únicas que mandaban en la Iglesia eran las mujeres. Eran unas senadoras romanas, una tal Teodora, su hija Marozia,
que hacían y deshacían, pero no hacían y deshacían en dogmas de fe, sino simplemente, pues eso, haciendo ejecutar al Papa o encerrándole en una mazmorra y poniendo así allí a su amante o poniendo al hijo, al que fuera.
Si nos vamos un poquito antes, hay un capítulo que hablas del Papa angelical y hablas de una papisa, la papisa Juan VIII.
Juana, esa es la papisa Juana que hemos hablado antes, es la misma.
La misma. Vale, sí, que no hay datos concretos de que sea real, sino historias noveladas, me decías, ¿verdad?
Datos concretos no hay, porque precisamente cuando los enciclopedistas franceses en la Ilustración, que además eran todos, si no ateos, por lo menos no creyentes, todos laicos, empezaron a hurgar en aquel asunto, llegaron a la conclusión de que no era cierto. Entonces, si ellos, que eran creyentes, y ya a finales del siglo XVIII decidieron que eso no era verdad, pues... es obvio que no lo era. Ya era, quiero decir que es una época en la que había elementos para analizar las cosas, que no andaban con magia, eran argumentos lógicos. Mm-hmm. O sea, que no debió ser cierto.
Vale. ¿No había, bueno, mucho sexo, me dices, o sí había sexo en esas habitaciones?
¿En la iglesia?
Sí.
No, lo del sexo en la iglesia, vamos, es que, en realidad, si estamos hablando de amantes, mm-hmm, de papas que hubieran tenido, muchísimos papas y muchísimos eclesiásticos han tenido amantes desde el principio hasta el final, porque al final son hombres. Lo que pasa es que los amantes famosos son las mujeres del Renacimiento, los papas que durante el Renacimiento tuvieron amores con mujeres, como el famoso Papa Borgia, con la Vanozza o con Julia de Farnesio. Pero en el siglo IX, del que te estoy hablando, el sexo no implicaba que el Papa tuviera un amante. Por ejemplo, había una mujer muy poderosa que tenía un amante que era eclesiástico. Y aquel eclesiástico, ella vivía en Roma y él vivía en un pueblo. Entonces él venía a verla de vez en cuando y cuando la venía a ver, pues ella era feliz con él. Tanto le amó a ella, a ese hombre, y como ella era muy poderosa, que de alguna manera se las apañó para que le nombraran obispo. O sea, que le hicieran ascender en el escalafón eclesiástico y fue obispo. Una vez que fue obispo, ya no pudo venir a verla, porque se tenía que ocupar de su diócesis, no podía andar por ahí de paseo. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que había perdido la posibilidad de estar yendo, que el amante fuera y viniera a verla, pues, ¿qué iba a hacer? Le iba a perder, ya no podría verle más. Ah, pues le hizo papa. Y así le tuvo a mano. Como ella vivía en Roma, él fue papa y estuvo con ella en Roma. Ese es el tipo de sexo que había entonces, en el siglo 8-9.
Datos históricos de una parte de la historia de la Iglesia. Hay aquí un capítulo que hablas de una abominación satánica. ¿Había mucho Satanás metido en la Iglesia en aquel tiempo?
La abominación satánica.
Sí.
Sí, bueno, yo... eso fue que también sucedió en Bizancio. El cristianismo al principio no admitía imágenes, porque era un derivado del judaísmo, al final, ¿no? El cristianismo es hijo del judaísmo. Entonces las imágenes están prohibidas en uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pero con el tiempo resulta que los romanos, que estaban acostumbrados a rezarle a sus dioses, que tenían sus ídolos de piedra, todos los dioses griegos, todos los dioses romanos, pues echaban de menos las figuras, porque eso de adorar a un dios invisible se les hacía muy cuesta arriba. Y además hubo una revuelta de imagineros que se quedaban sin negocio, que no podían construir a sus ídolos, y entonces empezaron a discutir si se podría mantener el que hubiera ídolos, el que hubiera imágenes dentro del seno de la Iglesia y que fueran, si no adorados, por lo menos pues que los pudieran sacar en procesión y todas esas cosas. Uh-huh. Eso fue en Occidente. En Oriente lo que había eran los santos iconos, que son esas imágenes planas que se ven en las iglesias, vamos, Entonces, hubo un emperador bizantino que tenía ascendencia musulmana o algo así, cuando su familia procedía de León el Isaurio, creo que se llamaba. Tenía una procedencia musulmana y como los musulmanes tienen tan arraigado el rechazo a las imágenes, sobre todo en el terreno religioso, pues él también lo tuvo. Y entonces dijo que era una abominación satánica el que la gente se postrara delante de un retrato a adorarlo, que aquello era cosa del infierno, y prohibió los iconos en las iglesias.
Entonces, la prohibición supuso una guerra. Es que se llamó la querella de las imágenes. Fue una guerra que duró mucho tiempo, más hubo hasta muertos, porque ahí se rebelaron todos los monjes, se rebelaron los imagineros, y hubo dos bandos, un bando que quería que hubiera iconos en las iglesias para adorarlos y otros para pintarlos, otros que decían que aquello era la abominación satánica, que estaba prohibido, y se enfrentaron. Hubo unos reyes que aceptaron el que hubiera iconos, otros que no lo aceptaron, y al final se hubieran quedado sin santos iconos hasta que apareció una mujer, una emperatriz, la emperatriz Irene, y luego hubo otra que se llamó Teodora, que consiguieron, mediante sendos concilios, proclamar la posibilidad de que, si no se adoraran, por lo menos que se veneraran los santos iconos como imágenes de Jesucristo y de la Virgen y de los santos.
De nuevo fue la mujer la que impuso de nuevo ese culto.
Efectivamente, no habríamos, igual habría después, pero si no, es que no hubiera habido procesiones ni santos en las iglesias.
Casi para terminar, Ana, el caso de la mujer que más te haya llamado la atención, con más poder o con más, no sé cómo llamarlo, en la iglesia, en la historia.
Si hubiera sido verdad lo de la papisa Juana, ella.
Hubiera estado bien eso, Juana.
Sí, si hubiera sido verdad, es que como tampoco está demostrado que no haya sido cierto, uh-huh, y han pasado cosas tan raras, tampoco me extrañaría que hubiera habido algún caso. Es que muchos dicen que lo de la papisa Juana se basa en que hubo un papa que era Juan VIII, que era muy débil, que era más femenino que masculino, no en el sentido de homosexualidad, sino en el sentido de debilidad de carácter, de la habilidad de dejarse hacer, de dejarse llevar por los demás, ¿no? Y que de ahí sale. Cada uno cuenta una historia, pero a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido eso, precisamente. La papisa Juana, la posibilidad de que haya sido cierto el que una mujer se haya puesto la tiara de papa y haya tenido engañado a toda la curia y a todo el mundo hasta que cometió el error tremendo de quedarse embarazada. Eso es que eso me parece una contradicción, porque si fue lo suficientemente inteligente como para llegar a ser papa sin que se enterara, pues me parece muy tonta el quedarse preñada. Porque los anticonceptivos se conocen siempre.
¿Ah, sí? ¿Los conocían entonces? También, claro, supongo.
Desde siempre, lo inventaron los egipcios.
Vale, otro día hablamos de ello. Todo esto ocurrió hasta el siglo XI, ¿no?
Sí, en esa época. Lo de la papisa Juana creo que fue entre el 8 y el 9.
No, me refiero en general a ese poder de las mujeres en la iglesia, del siglo V al XI, más o menos.
Claro, porque en el siglo XII llegó Gregorio VII con la reforma, y se hizo una reforma. Es que hasta el siglo XII los curas se podían casar, y además había hasta incluso conventos que eran mixtos, donde había hombres y mujeres. Imagínate el regodeo que podía haber allí. Pero llegó Gregorio VII con la rebaja, como dice, con la reforma gregoriana, y lo prohibió todo. Y además de prohibirlo todo, lo primero que hizo Gregorio VII fue quitarle el poder al emperador. Es decir, él fue el sumo pontífice, no el rey. Y entonces, al quitarle el poder de movilizar y de toquetear los negocios eclesiásticos al emperador, se lo quitó a la emperatriz. Quiero decir, que ya el que mandaba era el papa. O sea, eso fue en el siglo XII, por eso se terminó.
Vale, luego hubo esos tiempos extraños de persecución de brujas, que era perseguir el poder de la mujer, ¿verdad?
Sí, pero eso ya es más bien del Renacimiento. Eso anduvo ya por el siglo XIV-XV, lo de las brujas.
Vale. Sí. Terminas casi el libro con una historia, o con un capítulo, Miguel el Borracho. ¿Quién era este colega?
Ah, ese fue un emperador bizantino, que le dieron el nombre de Miguel el Borracho porque lo que le gustaba era beber. En realidad él no tuvo mucho que ver, lo único que... Ahí figura, no sé si fue su madre, me parece que era hijo de otra de las emperatrices bizantinas, que fue la última que promovió concilios para admitir los iconos, los santos iconos, las imágenes en las iglesias. Uh-huh. Y he hablado de Miguel el Borracho por las trastadas que hacía, porque fue un emperador como de juguete, que solamente le gustaba divertirse. Entonces la madre fue la que aprovechó y dijo, bueno, tú diviértete, que yo soy la que mangoneo aquí el asunto.
Mujeres con poder, que gobernaron el reino de Dios en la tierra. Poder, dinero, sexo, las pasiones, siempre detrás de todas estas historias de organismos como cualquier iglesia o cualquier sitio de poder, ¿verdad?
Sí, así es, efectivamente. Eso es.
sido un pequeño recorrido por ese camino de papisas y teólogas. Ana, ha sido un placer estar contigo. Forma de contacto, si alguien quiere saber más, ¿tienes alguna página web o algo?
No tengo página web, tengo, si pone Ana Marto Rubio en internet, aparezco por todas partes. No tengo una página mía propia, bueno, tengo en Facebook,
sí, en Facebook.
Y en Twitter, como todo el mundo. Pero si que alguien quiere saber algo de mí, con que ponga Ana Marto Rubio, aparece un cerro de cosas. Digo lo de Rubio, que es mi segundo apellido, porque Ana Martos hay muchas. Yo creo que será yo sola. Pues no, hay cantidad. Hay muchas que no soy yo. Entonces, Ana Marto Rubio en Google y ahí aparece... Bueno, tengo una página donde aparecen 100 y pico libros míos, que yo no sabía que tenía tantos.
¿Tantos?
105 me parece que hay. Sí, es una web que los recopila, pone todos los libros del autor. Y sí, ahí los he visto.
Seguiremos hablando de ello. Un placer que hayas estado con nosotros. Te doy un fuerte abrazo.
Muchas gracias,
y
Miguel.
Te deseo también lo mejor. Hasta prontito.
Muchísimas gracias por todo.
Hasta ahora.
Gracias, adiós.
Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco.
Hola Miguel, soy Miquel y os mando un saludo para el Espacio en Blanco. Aquí, desde la isla de San Vicente, en San Vicente y las Granadinas, en pleno Mar Caribe, escuchando el sonido de las olas y el concierto de los animales nocturnos. Un abrazo muy fuerte y agur.
Qué bonito, Rosa, eso de que nos escuchen en cualquier parte del mundo, ¿verdad?
Sí, y cómo se están profesionalizando nuestros oyentes a la hora de enviarnos estos saludos, ¿no?
Sí,
estas
señora.
Postales sonoras cada vez son más bonitas, más elaboradas, se escuchan mejor esos ambientes. Felicidades a todos y os invitamos a que sigáis mandándonos muchos saludos.
Buenas noches, que no te he saludado.
Buenas noches.
Hay un número de WhatsApp nuevo que tenemos que ha habilitado nuestro compañero, ¿no? Ramón Álvarez.
Así es, Ramón hacía ya tiempo que quería actualizar, renovar un poco las líneas telefónicas que las tiene saturadas y a partir de ahora contamos con un nuevo número de WhatsApp que es el 633-44-88-16, 633-44-88-16. Seguirá recibiendo todavía mensajes en el antiguo teléfono, pero poquito a poco vamos a intentar ya trasladar todas las llamadas a este nuevo número, 633-44-88-16.
Vale, déjame que salude a camioneros de Almería y de Córdoba. Nos encontramos el otro día y eran oyentes nuestros. Saludos para ellos, no solamente para ellos dos, que sí, evidentemente, sino para todos esos que están por la noche ahora circulando y que de repente escuchan el programa, como dos señores que tenemos aquí esta noche.
Sí, yo estaba hablando hace un ratito, perdona,
sí,
con un camionero precisamente que estaba circulando por los alrededores de Zaragoza y me ha contado que los camioneros ven fogonazos, ven luces raras, que muchas veces se atribuyen a estados de somnolencia, pero
otras
¿quién dice que no se deba a estos estados, no?
Sí, señor. Paramos los ganadores y saludamos a
claro
Rafael
sí.
Ruiz y Sofía Alainez, dos oyentes que, bueno, les da por venir, no tienen otra cosa que hacer y se vienen aquí a pasar el rato con nosotros. Rafael, tú escuchas, dices que descargas 2 años enteros de...
Sí.
Acércate un poquito al micrófono, eso es.
Bueno, metódicamente descargo año por año para no perderme ninguno.
Y te vas por ahí a Dinamarca, a Finlandia y te los vas escuchando.
Sí, es la única forma de escuchar radio española fuera de España.
¿Y te sigue gustando?
Sí.
¿Y la experiencia de estar aquí con nosotros?
Superior.
Vale. Saludamos a Sofía, Sofía Alainez. Buenas noches, Sofía.
Hola, buenas noches.
¿También a ti te gusta?
Sí, mucho la radio.
¿Y tú eres una cuentacuentos?
Uh-huh.
¿Te atreves?
Vivo del cuento, sí. Me atrevo.
Pues sigue viviendo. Espera que pongamos una musiquita. Vamos a escuchar uno de esos cuentos que nos va a contar Sofía.
A Milay la arreglaron, no más aprendió a caminar. Hacía de todo a cambio de nada. Solo la visitaron sus padres una vez. Su padre le dio tremenda paliza. Antes de irse la miró y le dijo: no te he pegado por lo que has hecho, te pego por lo que vas a hacer.
Yo no sé, Sofía, si lo he entendido muy bien. El poder de la mujer también.
El poder de la mujer y de la injusticia, porque muchas veces recibimos palos que ni son para nosotras, yeah, pero nos caen por todos lados. Galeano te lo explica muy bien.
Galeano.
Este cuento está recogido en el libro de los abrazos.
Vale, pues gracias.
De nada.
Gracias.
A ti.
Ya podéis descargarlo en el podcast y lo escucháis, ¿vale? Rosa, ganadores de nuestro concurso.
Sí, tenemos a Mari Martínez de Almería, a DHL Lorenz en el Facebook, Salvador Mateo de Algeciras, Susana Chamorro de Albacete y Antonia San Martín de Barcelona. Mandadnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es.
Vale, y mucha gente sigue escuchándonos por ahí fuera.
Muchísima gente. Mira, tenemos que saludar a Reinaldo Díaz, que nos escucha desde Las Vegas, a Begoña González en la India, Adrián Guzmán en Ecuador. O bueno, David Oliva, que es un clásico, que está en Alemania y que no se pierde ni un solo programa. También tenemos que saludar muy especialmente, con mucho cariño, nos ha pasado el mensaje nuestro compañero Ramón, a tres oyentes del Espacio en Blanco que nos han escrito desde Parkland, desde Florida. Los tres han participado en las labores de evacuación, del tiroteo. Son Hugo Sánchez.
Este tiroteo que ha habido recientemente, ¿no?
Exactamente.
Esa locura en Estados Unidos, sí.
Hugo Sánchez, que es un agente de la policía del condado, un paramédico llamado Joaquín Arriaga, y también Aniceto Castillo, que es un responsable de mantenimiento del instituto. Los tres han participado en las labores de evacuación y los
escuchan
tres
el Espacio en Blanco.
Escuchan el programa, y desde aquí mandarles un cariñoso saludo a todos.
Y nuestro sentimiento por las víctimas y sus familiares y los heridos, que se recuperen pronto.
Por supuesto.
¿Algo más?
Pues nada más, que nos vemos dentro de muy poquito, ¿no? Una semana.
A ver si hay alguien escuchándonos en República Dominicana, que nos diga si hay alguien por ahí escuchando, que igual le damos una sorpresa esta semana.
Y que nos mande una postal sonora.
República Dominicana. Gracias, Rosa, gracias, Rafael, Sofía, por haber estado con nosotros. Y gracias a todos por habernos ayudado a llenar este Espacio en Blanco en directo en Radio 1, Radio 5, a través del podcast. Dicen que siendo uno de los programas más descargados y en multitud de lugares, de países de este planeta, ciento y pico, que escuchan la radio online. Gracias por hacerlo. La semana que viene más, va a ser solamente una pausa para seguir buscando misterios y alguna que otra respuesta. Y no os perdáis la cita, ya veréis que viene con temas interesantes. Espacioenblanco@rtve.es por si queréis algo a lo largo de la semana. Y ahora, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía en Radio Nacional hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, feliz semana, nos encontramos en el Espacio en Blanco.